La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Guerra a Israel, Gaza, visita al Estado hebreo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que respalda la versión de Israel sobre el bombardeo el martes por la noche de un hospital en Gaza, que desataba protestas en distintas capitales árabes y más allá. Ucrania utiliza por primera vez misiles estadounidenses tierra-tierra, ATAC-MS, prolongará la agonía de ese país, reacciona desde Pekín el presidente ruso Putin. Vladimir Putin, recibido en Pekín por su homólogo chino Xi Jinping, que anuncia ante 130 países una nueva inyección a su ambiciosa iniciativa comercial, las nuevas rutas de la seda. En esta última edición, Américas, a la vuelta de la esquina, la primera vuelta de la reñida presidencial argentina, y la Unión Europea observará los comicios venezolanos en 2024. El ejército en México estuvo al tanto de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Enfoque tras el boletín. Fabián Elí al micrófono, Marcos García Herrera al micrófono. Noticias. Y las sirenas de alerta retumbaban a última hora del miércoles en Tel Aviv, Israel, al arrancar una vigilia por los muertos y desaparecidos causados por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas el pasado 7 de octubre en el sur de Israel. 11 días después, en medio de esa conflagración, el presidente de Estados Unidos, Biden, llegaba este miércoles a esa ciudad, Tel Aviv, en una visita de solidaridad, la primera a Israel de un presidente de Estados Unidos en estado de guerra, horas después de una explosión que habría causado un doble centenar de muertos o más, según las autoridades locales de Hamas, en un recinto hospitalario de la banda de Gaza. Bombardeo que Biden, en base a inteligencia de Estados Unidos, imputaba por su parte a un grupo terrorista de la franja, sin nombrarlo, retomando así la versión, el desmentido israelí que anoche acusaba a la organización armada palestina Yihad Islámico. El reportaje más temprano desde Tel Aviv, Biden Netanyahu, en Israel, Daniel Blumenthal, RFI.
In the wake of Hamas's appalling terrorist assault.
A raíz del atroz ataque terrorista de Hamas, brutal, inhumano, es casi increíble lo que hicieron. Este gabinete se reunió y se mantuvo firme, unido, y quiero que sepan que no están solos, no están solos, dijo Joe Biden en Tel Aviv. La planificada invasión israelí por tierra a Gaza quizás se ha atrasado debido a la visita de Biden, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró la inminencia de la respuesta de Israel al sangriento ataque del grupo islamista Hamas, que se saldó con centenares de muertos y 200 rehenes israelíes.
This will be a different kind of war.
Este será un tipo diferente de guerra porque Hamas es un tipo diferente de enemigo. Mientras Israel busca minimizar las bajas civiles, Hamas busca maximizarlas. Hamas quiere matar a tantos israelíes como sea posible y no tiene un absoluto consideración hacia las vidas de los palestinos, aseguró Netanyahu.
Tel Aviv, RFI, Daniel Blumenthal. Israel se compromete esta noche a no bloquear la ayuda humanitaria a Gaza bajo asedio completo hasta este día, vía Egipto, el paso fronterizo de Rafah, a la vez que volvía a llamar a los civiles de Gaza a dirigirse hacia el sur de la banda. Al respecto, el presidente egipcio al-Sisi insistía hoy en que su país no ha cerrado el terminal fronterizo, que los bombardeos de Israel bloquean, de hecho, la entrada de ayuda humanitaria. La ausencia de ella está definiendo una situación totalmente incontrolable. Según la OMS, casi 3.500 muertos en Gaza en 11 días de guerra, 12.000 heridos, según el gobierno de Hamas en la franja. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pedía que se restablezca el surtido de agua potable para esa población bloqueada. Extractos de su intervención ante el Europarlamento este miércoles, Estrasburgo.
Pero las guerras también tienen sus reglas y están acuñadas en el derecho internacional. Cortar el agua y los suministros básicos de una población no es compatible con el derecho de la guerra. No podemos hacer responsables a todos los gazaríes de las acciones criminales de Hamas.
А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет.
Desde Pekín, el presidente ruso Putin aseguraba este miércoles que los misiles de largo alcance de tipo ATAC-MS suministrados por Estados Unidos a Ucrania en el mayor de los sigilos solo, dijo, prolongarán la agonía de ese país, no tendrán ningún resultado. Washington oficializaba este martes la entrega de esos misiles de largo alcance, aunque limitados, después de que fuentes prorrusas de la región ocupada de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, detectaran su uso contra al menos dos aeródromos de la ciudad portuaria de Berdyansk, en el sur, a la vez que en Lugansk, en el Donbass oriental. Mauricio Latorre.
Los dos ataques permitieron destruir varias pistas de despegue, 9 helicópteros, un sistema antiaéreo y un almacén de municiones situados en las líneas de abastecimiento rusas, según las fuerzas especiales ucranianas. De un alcance máximo de 165 kilómetros, el misil ATAC-MS permite golpear en profundidad las retaguardias rusas, pero el suministro de este tipo de municiones por los occidentales ha sido muy limitado para evitar que Ucrania ataque directamente el territorio ruso, como ya hace con sus propios drones.
Del resto de la actualidad europea, aquí en Francia, en la Asamblea Nacional, sin mayoría absoluta.
J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie.
La primera ministra Elisabeth Borne comprometía de nuevo la responsabilidad de su gobierno utilizando un artículo controvertido de la Constitución, en el 49.3, para aprobar el renglón ingresos del proyecto de presupuesto de 2024, de tal manera que esa adopción procede sin voto, pero expone al Ejecutivo a mociones de censura ya elevadas por bancadas opositoras, la izquierda o la extrema derecha. En presencia de Vladimir Putin en Pekín, con motivo del 10º aniversario de su ambicioso plan, el presidente chino Xi Jinping estimaba que la iniciativa Nuevas Rutas de la Seda aportará un nuevo impulso a la economía mundial. Anunció a la vez la inyección de 100.000 millones de dólares adicionales en financiamientos. También se mostraba opuesto a cualquier coerción económica, a un desacoplamiento, como esgrimen las economías, los gobiernos de países europeos y de Estados Unidos, para reducir su dependencia del gigante asiático, que a nivel de crecimiento del PIB pierde dinamismo, disminuye al 4.9% en el tercer trimestre de 2023, en medio de esa crisis sin precedentes del sector inmobiliario que penaliza a toda la economía. Paula Ariza.
Principal indicador del consumo, las ventas al por menor progresaron fuertemente, pero los hogares se mantienen prudentes en sus gastos y la demanda interna sigue siendo insuficiente a juicio de los observadores. La producción industrial se mantuvo en septiembre y la tasa de desempleo, que solo se calcula en China en las áreas urbanas, se redujo al 5%, aunque el segmento de los 16 a 24 años dejó de publicarse en junio tras superar un nivel inédito del 21%. También refluyó al 3% el indicador de inversión en los pilares de la economía china, como las infraestructuras de transportes e industriales y el sector inmobiliario, en el que caen un 9% y cuyos grandes promotores sofocan bajo deudas colosales.
Noticias de América en RFI.
Nuevas rutas de la seda en Pekín, en el que foro en el que participaban 130 países, entre los cuales Chile, ayer Boric en tono elogioso, o bien hoy Argentina, aquí en la voz del presidente Alberto Fernández.
China ha sido para Argentina un socio clave en los últimos años, pero también fue un hermano que nos acompañó en la pandemia, que nos socorrió financieramente cuando la presión del Fondo Monetario Internacional nos puso en jaque, y que invierte en nuestro país generando trabajo para argentinos y para argentinas.
Un anuncio que coincide con a tan solo 5 días del sprint electoral hacia la meta de la primera vuelta de la elección presidencial. Argentina, Buenos Aires, Pekín prolongaban un intercambio de divisas por un monto de 6.500 millones de dólares para reforzar las reservas en divisas argentinas. a pocos días de ese sprint electoral. El incendiario Javier Milei, anarcocapitalista, debería superar esa ronda, plantarse en la segunda frente al oficialista peronista Sergio Massa o la derechista Patricia Bullrich. Pablo Stefanoni es politólogo, historiador, doctor por la Universidad de Buenos Aires, la UBA.
Las encuestas le dan aproximadamente, si hacemos un promedio de encuestas, un 35%, alrededor de un 30%, digamos, para el candidato oficialista Sergio Massa, que es un peronista muy pragmático, y más o menos 25-26% para la candidata de centroderecha, que en realidad es el ala más de derecha de la centroderecha, que es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Eso es como un promedio muy grueso de las encuestas. Hay 3/3, se habla mucho ahora de 3/3. La ventaja que tiene Milei es que si pasa la segunda vuelta es probable que absorba mucho de los votos de Patricia Bullrich, por razones, bueno, ideológicas y porque Patricia Bullrich es antiperonista.
Por último, del país vecino, Chile, 4 años después de la respuesta represiva de la policía, carabineros a las movilizaciones sociales, las víctimas aún no consiguen una reparación integral ni una reforma estructural a ese cuerpo. Carabineros y la impunidad persiste en el país, denuncia Amnistía Internacional este día en el aniversario de ese estallido social. Aniversario y nuevas marchas este miércoles, en particular contra ese nuevo proceso constituyente. Comentarios de Sofía Donoso, socióloga, profesora de la Universidad de Chile, la UCH.
Por mucho que uno piense que ha avanzado una agenda, un tipo de demanda, cambios sociales pueden ser revertidos. El 18 de octubre va a quedar en los próximos años como una fecha de mucha reflexión. Hoy día yo escuchaba a alguien que decía en la radio que se hable solo del 18 de octubre y no se hable del 25 de octubre, que fue cuando hubo una movilización muy, muy masiva a lo largo de todo el país, que fue mayoritariamente pacífica y sin violencia.
El gobierno y la oposición de Venezuela acordaban que las próximas presidenciales en 2024 serán en el segundo semestre, con la presencia de observadores electorales de distintos foros internacionales, entre los cuales la Unión Europea, observadora Noruega en este proceso. Esta misión, Elizabeth Slatum.
Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, El panel de expertos electorales.
En Francia, el presidente Macron saluda ese acuerdo concluido, llama a su puesta en obra. Congreso de Estados Unidos, Jim Jordan fracasa en su intento de ser elegido speaker.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A México nos vamos. El ejército mexicano, según un informe gubernamental, Comisión para la Verdad, COVAJ, el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre 2014, caso que conmociona todavía al país. Ubaldo Bravo.
El gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes.
Así concluía a finales de septiembre el segundo informe de la Comisión por la Verdad, una institución del gobierno mexicano creada por el presidente López Obrador para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y continuaremos realizando la más exhaustiva.
Y aunque Alejandro Encinas, quien habla y quien está al mando de esa comisión, haya señalado al Estado mexicano como responsable, el gobierno esperó hasta este 17 de octubre para aceptar que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues su servicio de inteligencia contaba con espías en la región. La declaración es importante al provenir del gobierno, pero para Mario González, padre de uno de los jóvenes, esto no es ninguna novedad.
Desafortunadamente, pues tenemos años gritando esa misma consigna. Toda esta información que están sacando apenas, pues viene del GIEI, vaya. Están en su cuarto y sexto informe, entonces creo que no es nuevo esto, pero que desafortunadamente nadie lo había dicho, o sea, a cielo abierto como lo ha hecho Encinas. Entonces creo que es importante dar ese paso, porque desafortunadamente pues a nosotros siempre nos habían dicho que no había información como tal de saber el paradero de los muchachos o saber el qué había pasado.
Los padres han pedido el acceso a la información del ejército, la cual siempre les ha sido negada.
No, pues simplemente la negaban, o sea que no había absolutamente nada, mientras que nosotros ya sabíamos que sí existía, o sea, Hay muchas, muchas líneas de investigaciones a donde están arrojando datos duros que hubo participación y movilización en los momentos críticos del ataque a los muchachos.
Además, la reciente condecoración del general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, sería una paradoja. Mario González.
No, es una burla. No sé qué tantos pactos tan fuertes tenga el presidente con el ejército, porque recordemos que él fue el primero que obstruyó la verdad, vaya, o sea, él fue el que dijo no se van a declarar mis muchachitos y no nadie los va a tocar. Es un delito grave y estarlo premiando para nosotros fue algo que nos está demostrando que está con el ejército y que nos va a costar muchísimo trabajo tener respuesta para nosotros.
Los padres han solicitado la entrega de 800 documentos relacionados al espionaje militar. El gobierno mexicano sigue sin responder.
3S, edición, entrevista, enfoque a cargo de Ubaldo Bravo, aquí en RFI, próxima cita informativa, 19 de octubre a las 10 GMT, segunda parte.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 de octubre en las elecciones generales y la presidencial se anuncia de infarto. Son unas elecciones decisivas, puesto que se producen en medio de una crisis económica muy aguda. Además, estos comicios pueden marcar el final de la hegemonía entre los kirchneristas y los antikirchneristas. No son dos, como en los últimos comicios, sino tres los favoritos, con un candidato que sobresale, Javier Milei, que amenaza con romper con todo. Para analizar este panorama electoral tenemos con nosotros a Pablo Stefanoni. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Pablo Stefanoni, que es periodista argentino y doctor en historia y autor de varios libros sobre política. El último se llama La rebeldía se volvió de derecha, publicado por la editorial Siglo XXI. Pablo, en estas elecciones, en esta primera vuelta, tenemos a cinco candidatos que se disputan este domingo pasar a la segunda ronda. El ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, del centro-derecha Juntos por el Cambio, el oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, la diputada de izquierda, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, y el gobernador de Córdoba, el peronista disidente, Juan Schiaretti. Solo tres tienen posibilidades, Pablo, son Milei, Bullrich y Massa. Vamos a empezar a hablar de este fenómeno de Javier Milei, que ganó las primarias. Este economista quiere liberalizarlo todo, reducir al máximo el rol del Estado, dolarizar la economía, reducir los ministerios a 8, flexibilizar el mercado laboral, comercial y financiero, eliminar los planes sociales que tan importantes son, ¿no?, para un sector de la población. También quiere el porte de armas libre, militarizar las cárceles, bueno, promete una especie de revolución. Y su discurso ha calado mucho en un sector de la opinión pública. ¿Cómo explica?
Sí, efectivamente, como mencionaba, la Argentina venía repitiendo elecciones en las que había un bloque peronista kirchnerista, en referencia, bueno, a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y un bloque antikirchnerista de centro-derecha. Eso se rompió con esta emergencia de este outsider, Javier Milei, que, bueno, como mencionaba, tiene un discurso muy radical. Él mismo se define como anarcocapitalista, dice que el Estado es el mal absoluto, hace campaña con una motosierra y ha convulsionado un poco el clima electoral, lo ha transformado el paisaje político después de que en las primarias, que en la Argentina funcionan como una especie de pre-primera vuelta, quedara cerca del 30%.
El primero.
Exactamente. Primer lugar, y bueno, en parte se explica por la crisis económica, pero también por la sensación de que de cansancio respecto de estas dos experiencias previas del kirchnerismo, que fue un peronismo de centro izquierda que hegemonizó la política durante muchos años, pero también respecto de la centroderecha, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 terminó muy mal económicamente.
Muy endeudados, ¿no? Mucha decepción. Muy endeudados.
Y hay un poco la impresión de que fracasaron todos y que hay que darle la oportunidad a alguien nuevo. Y bueno, ese alguien nuevo, como en otros países de Occidente, es alguien cercano a la extrema derecha.
Sí, es. Tiene un estilo muy particular, unas ideas que amenazan con romper con todo. Hablaba de la motosierra, ¿no? Que sale en los mítines con una motosierra, como que va a cortar todo el gasto social. En fin, es bruto, grita en los debates. Sí. No sé, parece a veces una caricatura. No sé si él es así o se ha creado este personaje.
Él es un poco así, por lo menos desde hace muchos años. A la vez, creo que es parte de su personaje, ¿no? Efectivamente, el pelo revuelto, él empezó en los platós televisivos después de 2014, 2015, pero sobre todo después de 2016, con un discurso económico muy radical y como una figura un tanto excéntrica, que efectivamente empezó a hablar de cosas que en Argentina sonaban un poco extrañas, ¿no? Hay una tradición anarcocapitalista, propone dinamitar el Banco Central, acabar con la casta política, incorporó este discurso que le resultó muy productivo, muy provechoso, de responsabilizar a los políticos de la crisis, ¿no? Entonces esa motosierra en teoría no debería cortar tanto gasto social como gasto político, pero bueno, el gasto político no es tanto finalmente, y la gran pregunta es cómo, si gana las elecciones, ¿qué tipo de gobierno haría? Porque va a ser un gobierno muy minoritario en términos de presencia parlamentaria e institucional.
Y en territorios, ¿no?
Porque y en los no territorios. Tiene no apoyos. Tiene ningún gobernador, ningún alcalde. Es realmente un outsider en un país que nunca tuvo outsiders. Los presidentes en Argentina eran peronistas, eran antiperonistas o radicales o militares en la época de los golpes de Estado, pero nunca hubo alguien que saltara tan rápido de la televisión como economista televisivo a estar a las puertas de la Casa Rosada.
¿Se podría insertar en fenómenos como hemos visto en otros países, como Donald Trump en Estados Unidos? Yo me acuerdo que cuando se eligió como líder de los republicanos, en los meses anteriores todo el mundo decía, pero ¿cómo va a ser Donald Trump el líder, el candidato? ¿Y cómo va a ser el presidente de Estados Unidos? Y finalmente lo fue.
Efectivamente, él es un simpatizante de Donald Trump, repite mucho de su discurso. También es un simpatizante y tiene vínculos con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que hace dos o tres días salió a apoyarlo públicamente. La diferencia con ellos es que Donald Trump finalmente fue elegido por el Partido Republicano y tenía esa estructura política. Bolsonaro no tenía un partido, pero tenía apoyo de iglesias evangélicas conservadoras, de militares, de paramilitares y de agroindustriales. Tenía una base social más consolidada. El caso de Javier Milei es mucho más espontáneo, aluvional, no tiene verdaderamente una base organizada. Y esa es lo que plantea tantas dudas sobre un futuro gobierno, si es que finalmente el domingo gana las elecciones.
No tiene ese apoyo institucional, pero sí parece que una base de la sociedad, ¿no? De la opinión pública ganó las PASO, como comentaba, y las encuestas, que no sé lo que valen, le dan favorito. Recordemos que para que no haya balotaje en Argentina, en primera vuelta se tiene que conseguir el 45% de los votos o el 40% con 10 puntos de diferencia con el segundo. ¿Qué pronósticos tiene usted para este
esta elección? Como decía, las encuestas le dan aproximadamente, si hacemos un promedio de encuestas, un 35%, alrededor de un 30%, digamos, para el candidato oficialista Sergio Massa, que es un peronista muy pragmático, no tiene que ver tanto con la tradición kirchnerista, que es más ideológica, de centroizquierda, aunque está aliado con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Y más o menos 25-26% para la candidata de centro-derecha, que en realidad es el ala más de derecha de la centro-derecha, que es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Eso es como un promedio muy grueso de las encuestas. Hay tres tercios, se habla mucho ahora de tres tercios. La ventaja que tiene Milei es que si pasa la segunda vuelta es probable que absorba mucho de los votos de Patricia Bullrich, por razones, bueno, ideológicas y porque Patricia Bullrich es antiperonista. Y su debilidad es que sus propuestas políticas son muy radicales y en los últimos tiempos está muy enredado respecto de lo que va a hacer. Por ejemplo, su propuesta de dolarización reemplazar el peso por el dólar en este contexto de crisis macroeconómica. No está para nada claro cómo lo va a hacer, y sus propios asesores económicos están muy enredados, y él mismo, sobre si eso es posible o no. Y así con otras medidas como la aportación de armas libre, que ya se ha retractado y ha dicho que no es posible hacerlo ahora. Entonces, es el problema de Milei, es cómo aterriza esa utopía libertaria de extrema derecha en un proyecto de gobierno realizable.
O sea, que podría ser un globo que se desinflara este domingo.
Sí, lo que tiene a favor es que, bueno, el timing electoral le favorece, ¿no? Las elecciones ya están muy cerca, entonces si las elecciones fueran en un tiempo más largo, quizás tendría más problemas.
Más desgaste.
Pero lo que él aprovechó es que entre las primarias y las elecciones pasó poco tiempo, y todavía está aprovechando esa ola de popularidad que conecta mucho con el hartazgo social.
Sergio Massa está en una posición muy difícil, ¿no? Porque está intentando vender algo nuevo cuando es ministro de Economía y forma parte del gobierno actual, con una inflación interanual que se acerca al 140% según las últimas proyecciones, y el 40% de la población pobre. Es casi un asunto de malabarista, ¿no?
Es un malabarista, es ministro, como alguna vez salió un artículo, ministro de Economía por las noches y candidato en el día. Tiene la dificultad de sus cifras, es un político hábil y pragmático. En cualquier país del mundo, un ministro en esas condiciones estaría completamente fuera de la competencia electoral, y en su caso, si bien es muy difícil que gane, es posible que pase a la segunda vuelta, y siempre las segundas vueltas un poco redefinen todo, ¿no? Es más, está ubicado más bien en el centro ideológico, y tiene mucho vínculo con las élites económicas, con la embajada de Estados Unidos. Un político ultra, ultra pragmático, esa es su verdadera marca, y está a la espera del milagro, verdaderamente.
Y Patricia Bullrich, bueno, el balance de, digamos, Mauricio Macri, porque ella es heredera, ¿no?, finalmente, fue muy malo. Promete un cambio sereno, previsible, más previsible que tal vez Milei, pero no sé si le puede lastrar, ¿no?, esos años de Mauricio Macri a Patricia Bullrich. ¿Qué posibilidades tiene?
Ella se ubicó en la derecha de la centroderecha con un discurso más radical. Su eslogan de campaña es: si no es todo, es nada. Tiene a favor que, como ministra de Seguridad, logró popularidad por su combate al delito con posiciones más duras. Y en contra de esa herencia económica de Mauricio Macri.
Tuvo buenos datos, ¿no?, en temas
sí,
de...
Sí, sobre todo conecta con una demanda de la sociedad de mano dura, en un contexto también de incremento de la inseguridad pública. Ella esperaba ser la expresión de este descontento social, y la descolocó mucho el hecho de que Milei quedara por encima de ella. Entonces, ahora está en una situación muy complicada, porque tiene que ganar votos a la derecha, esos votos que pueden ir a Milei, y para eso tiene que radicalizarse, pero también tiene que ganar un voto más moderado, y eso la ha dejado en una situación discursiva muy caótica. Se nota en los debates, donde incluso termina balbuceando, no termina de encontrar realmente un eje de campaña, y eso es lo que conspira contra su intento, que, bueno, no sus posibilidades no son cero, pero...
Bueno, en el último debate tuvo una estrategia que parece que funcionó, atacando a Milei.
Muy combativa. El primer debate había sido muy malo. Hay dos debates en Argentina que son obligatorios con los cinco candidatos. En el primer debate había estado muy balbuceante, ya lo atribuyó luego a que estaba engripada. Y en el segundo vino, apareció con un discurso muy, muy, muy combativo.
¿Eso puede hacer que suba un poco?
Al parecer puede ser. La gran pregunta es si eso le va a alcanzar. Obviamente siempre puede haber sorpresas, y como mencionaba, las encuestas son solo un elemento más, pero de diversos tipos de pronósticos, ¿no? La mayoría de los encuestadores creen que el balotaje va a ser entre Milei y Massa, pero bueno, la campaña sigue y Bullrich no pierde sus esperanzas.
Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo Stefanoni, por todo este análisis.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI, la selección del mes.
Scaramucci avec l'entourloupe. Jules.
RFI. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.